es algo muy íntimo y personal. Está ligado a la piel del alma. Ángela Becerra.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Yeah. ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy escuchamos a San Pascualito Rey con ese tema titulado Cerquita de Dios, una canción que nos habla de ausencias, de pérdidas, de duelo, la huella profunda que deja en nuestra memoria y en nuestra vida la muerte de un ser querido. Y especialmente en una época de pandemia como la que hemos vivido por casi 2 años en el mundo, la cual ha traído consigo múltiples pérdidas. Todos perdimos la tranquilidad ante la posibilidad de enfermar. Algunas personas perdieron la salud, otras perdieron el trabajo. Y lamentablemente, muchas perdieron a un ser que amaban. Un padre, una abuela, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino tal vez. Sin embargo, la muerte en tiempos de COVID-19 es diferente, porque no es posible acompañar al ser querido en el hospital como ocurre con otras enfermedades. Sobre todo por las propias restricciones, muchas personas que fallecieron no recibieron los rituales funerarios acostumbrados, los cuales juegan un papel importante en el manejo del duelo. Y estos duelos inconclusos pueden afectar la salud mental de las personas y las familias, lo que es importante hablar del tema y recibir orientación profesional a través de la radio en el marco de la tradición del Día de Muertos en nuestro país. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, les enviamos un cordial saludo a ustedes que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
A causa de las medidas sanitarias, muchas personas no han podido acompañar o despedirse del ser querido en los últimos momentos de su vida. ¿Cómo deben afrontarse estas situaciones? La pandemia de COVID-19 ha convertido la muerte en un acontecimiento todavía más trágico para numerosas personas. No han podido ver ni decir adiós a su ser querido. El fracaso o la elaboración complicada del duelo puede originar problemas psicológicos como trastornos de ansiedad, depresión o trastorno por estrés postraumático. El duelo no es un estado patológico, sino una etapa natural de la vida. Aceptar el fallecimiento de un ser querido nunca es tarea fácil. Pero en una situación excepcional como la de la pandemia de COVID-19, existen factores que convierten la muerte en un acontecimiento aún más trágico. Cuando nos enfrentamos a experiencias vitales que nos ponen en situación de alta vulnerabilidad y dificultad, necesitamos el respaldo y el sostén emocional de nuestros seres queridos. Más el contacto social ha estado limitado para la seguridad de todos, por lo que las personas han tenido que permanecer alejadas de su red social de apoyo. El Expreso de las 10 agradece la presencia de la psicóloga Pamela Febe en esta cabina, con quien hablaremos del duelo hoy Día de Muertos. ¡Comenzamos!
Y Pamela Febe Vázquez Luna es maestra en terapia Gestalt, especialista en duelo, integrante de la Clínica del Dolor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. La saludamos con mucho gusto esta mañana en vivo aquí en el Expreso de las 10. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida.
Hola, Alonso. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí, pues, tratando de hablar con ustedes de cosas tan importantes como es cuando perdemos a un ser querido.
Claro, y particularmente esta es una fecha que nos invita a reflexionar, inserta en una tradición viva en nuestro país, el Día de Muertos, y que nos invita a reflexionar acerca de ello. Particularmente en la época de pandemia hemos tenido múltiples pérdidas. Hemos perdido la tranquilidad, comentaba al principio del programa. Algunas personas perdieron la salud, ya que enfermaron. Otras perdieron el trabajo. Y lamentablemente muchas personas perdieron a un ser querido también.
Pues sí, Alonso, es con lo que vamos a tener que estar viviendo. Y bueno, la muerte no es exclusiva ahora de la pandemia. Lo que pasa es de que la hemos visto más de cerca por el número de personas y por el tipo de forma en la que llegamos a la muerte. Hay múltiples formas de llegar a ella. Lo que sabemos que es seguro es que un día la vamos a tocar. El punto es que no lo esperábamos de manera masiva. donde entendiéramos que llegó a destiempo, ¿verdad? Porque todos tenemos planes, porque se han ido personas jóvenes, porque se han ido personas sanas, porque no es exclusivo de un solo sector. Entonces, por eso ha tenido una gran relevancia en nuestras vidas y nos ha llevado a contemplar el fenómeno de la muerte de maneras distintas.
Sobre todo, esta condición en la que percibimos como un aislamiento, una soledad en la que despedimos a nuestro ser querido en ocasiones a la puerta del hospital y a veces no lo volvemos a ver.
Sí, creo que es una de las partes más dolorosas que, pues, con las que tiene que sobrevivir un doliente, porque al final lo dejó en el hospital creyendo que iba a volver, porque la esperanza iba acompañada de la mano, porque sabían que no podían dejarlo morir en casa. Actualmente tengo varios familiares que tienen o sienten culpa porque el paciente decía, no me lleves, tengo mucho miedo, me van a matar en el hospital. Y ellos insistieron en llevarlo, pero lo insistieron desde la congruencia de saber que no podían dejar al familiar sin respirar. O sea, es algo, es un instinto. Si ves que alguien está muy mal, pues lo llevas al hospital pese a que no quiera, ¿no? Entonces, a esos familiares que de alguna manera están conflictuados entre la razón y el corazón, porque su cabeza les decía llévalo y su corazón decía no lo obedecí, es que sepan que de manera instintiva hicieron lo correcto, que era la única opción que tenían para poderle brindar una mano a su familiar y que en ese lugar tuvieron la oportunidad de no sufrir una muerte de asfixia. ¿Por qué? Porque en el hospital se le dio la oportunidad de verse acompañado de personas profesionales, pero de personas humanas que en diferentes perspectivas luchaban ante una situación. Entre pacientes que también dejaban a otras familias y que hicieron un grupo de apoyo dentro del hospital y dentro del aislamiento y que se daban, pues no literalmente, pero sí la mano, ¿no?, en relación a querer salir adelante. Entonces, si tú estás creyendo que no hiciste lo correcto, pues escúchate y date cuenta que no, que le diste la oportunidad de morir acompañado de otras personas y atendido en una situación donde su cuerpo no podía más.
Vamos a escuchar el siguiente testimonio que nos ayuda a acercarnos a la parte vivencial de la pérdida de un ser querido.
Desgraciadamente, enfermó uno de mis hermanos. Fue algo muy terrible y creo que es algo muy cruel de esta enfermedad. Muere tu ser querido con falta de aire, con falta de compañía. Es una enfermedad cruel y terrible para el que la vive recluido en un hospital que no puedes visitar. No pude despedirme de él, solo hablé con él por audio de que se sentía mal y ya no lo pude ver. En abril, mi mamá enferma de COVID también, y junto con ella mi abuelita, que era como mi mamá, enfermaron las dos de COVID. Fue terrible, fue todavía peor, porque no pude despedirme de ninguna de las dos, no pude abrazarlas. Es algo que queda inconcluso en el corazón, pensar que no los vas a volver a ver. De hecho, todavía no lo proceso, una parte de mí no lo procesa. Y sé que su sepelio hubiera estado lleno de gente. Y también es parte de mi duelo de no haberlos despedido así, de no haber despedido a mi mamá como se merecía, con un sepelio como se merecía. Es parte de los dolorosos procesos de esta maldita pandemia. Y sí quiero hacer una pregunta a la especialista. ¿Cómo puedo luchar por estar bien, por no tratar de guardar rencor por cómo ellas se contagiaron, de cómo seguir con la vida sin ellas, sin su presencia, sin habernos despedido, de cómo lidiar con las fracturas familiares? A pesar del tiempo que pase, siento que no puedo superarlo y trato de estar bien, pero no puedo. Quiero encontrar la fórmula para poder estar bien y seguir con nuestra vida.
Tal vez esta sensación la comparten muchas personas que pueden estar escuchando este programa, esta sensación de que algo quedó inconcluso, que no pude despedirme, que no hubo rituales funerarios en algún caso, que hubo incluso rupturas familiares. ¿Qué nos dices acerca de esto que acabamos de escuchar?
Pues, Alonso, el amor no tiene tiempo. y los homenajes tampoco tienen una temporalidad. El día de hoy creo que es un momento importante para que si tú no pudiste llevar a cabo los ritos normales que se dan en otro tiempo, puedas el día de hoy honrarlo desde una comida, desde un altar. Tú puedes ser lo más creativo que te permitas y pues también según la oportunidad que nos está dando la pandemia hoy de a lo mejor tener un poco de más personas en casa con sus medidas, el honrar y el empezar a hablar de todo aquello maravilloso que fue ese ser para ti. Entonces, sí entiendo que la parte de no estar pues como en otros momentos sea difícil, pero no nos encasillemos que es la única forma de despedir. Podemos hacerlo desde otra manera y que no lo hicimos por cuidarnos y por cuidar a los demás y no tener más pérdidas. No fue un capricho. Realmente es una norma social que ahora seguimos por protección de los demás. Algo que quiero resaltar en relación a lo que dijo pues esta señora que tiene mucha pena y mucho dolor es que quiere seguir adelante y es el principio para un cambio. Que tú pienses que no sabes cómo, pero quieres seguir. Hay otras personas que dicen, yo ya no voy a poder, yo ya no quiero vivir, es que no soporto esto. Entonces, ella tiene el principio, quiero seguir con mi vida, quiero encontrar la fórmula, ¿verdad? Bueno, pues no hay fórmula. Lo que sí hay es un ser doliente que necesita experimentar sus emociones de tristeza, de enojo, de miedo, de a lo mejor en ratos y en momentos de desesperanza, sin creer que estas emociones son malas. Son emociones que necesitan presentarse para la adaptación. No perdiste algo que no tenía un vínculo, tenías toda una historia. Tú te significas en base a tus relaciones. Entonces esas relaciones cuando se pierden, pues la gente percibe que se pierde algo o mucho de ellas. Necesitamos entender que ellos en este momento siguen viviendo a través de lo que nosotros hacemos. Gestos, chistes, historias, sobre todo, pues lo que ellos, en una palabra, yo los invito a que piensen en una palabra que significa esa persona que ya no está. Una sola palabra. Puede ser fuerza, puede ser amor incondicional, puede ser inteligencia, puede ser apapacho, y que en el momento en el que tú recuerdes esa palabra, la escribas en un papelito. Escríbela y ponle muchos colores. Remárcala. Si pusiste amor, remárcala con varios colores. Ese es un regalo que esa persona te dejó. Cuando es un regalo, uno utiliza sus regalos. Cada quien le da el uso que quiere. Pero si es amor, utilízalo para poder salir en este proceso de duelo y de pérdida.
Y de eso se trata justamente el objetivo de este programa el día de hoy, que estamos celebrando la tradición del Día de Muertos, encontrar herramientas para el manejo del duelo ante esta situación que hemos estado viviendo en tiempos de pandemia.
Se oscurece el sol al mediodía y enmudece la música del alba cuando hay tristeza en el corazón. Edward Young.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cuando una muerte es previsible, cuando existe una conciencia y un conocimiento de la enfermedad y podemos acompañar y cuidar a nuestro familiar o amigo en los últimos días, el impacto de la pérdida se mitiga. Por el contrario, cuando la muerte llega inesperadamente, como un acontecimiento precipitado, estamos ante lo que se denomina una muerte traumática. En un espacio de tiempo muy breve, los dolientes han pasado de tener una vida normal a una situación de alerta por el virus. Han recibido la noticia del contagio, propio o de un familiar, unas medidas de protección por aislamiento y les han comunicado la muerte de un ser querido. Un estrés emocional tan grande hace que las funciones de adaptación a la realidad se vean comprometidas y que sea altamente probable una respuesta de crisis o conmoción.
El día de hoy estamos en vivo con ustedes platicando con la psicóloga Pamela Febe Vázquez Luna, maestra en terapia gestalt, especialista en duelo e integrante de la Clínica del Dolor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Algo que mencionábamos que ha caracterizado la idea que tenemos de la muerte en tiempos del COVID es la sensación de que nuestro ser querido murió en aislamiento, en soledad. Pero me estabas platicando antes de ingresar al aire acerca de algunas experiencias que has tenido donde las personas se acompañan y donde el personal de salud, que son también personas que tienen familiares, que muestran empatía, también les acompañan. Pero como entre los propios pacientes tienen un acompañamiento muy especial y se fortalecen mutuamente.
Así es, Alonso. Mi trabajo es maravilloso porque me da la oportunidad de conocer las experiencias más profundas de un ser humano en esta vulnerabilidad entre la vida y la muerte. Actualmente hay pacientes que salen del aislamiento de COVID o del área aislada y entran a otras salas del hospital donde se recuperan de los efectos secundarios de haber presentado esta enfermedad. Y con ellos tengo la oportunidad de platicar sobre su experiencia dentro de las unidades de COVID. Y una de mis pacientes me sorprendió mucho porque yo le pregunté, ¿dentro de ese lugar hubo alguien que te brindara un consuelo, un apoyo? Y ella me dijo, sí. Y yo pregunté, ¿quién fue el doctor? Me dijo, no, otra paciente. La paciente que estaba a un lado de mí estaba tan preocupada como yo por ella, que cuando veíamos que no despertábamos una o la otra, nos encargábamos de hablarnos. Dice, nos decíamos, ándale, levántate, ya desayuna. Acuérdate que quedamos de salir de aquí, tomarnos un café y conocer a nuestras familias. En la medida en la que ellas podían, platicaban, se involucraban con sus historias, se platicaban de sus personas favoritas allá afuera. Entonces, el hecho de que yo escuchara a esta persona me dio una gran sensación de esperanza, porque todo eso no lo sabemos. Nosotros simplemente creemos que como no soy yo el familiar a cargo de la persona que yo amo, pues entonces no tiene a nadie. Y la humanidad es tan maravillosa en momentos de tanta vulnerabilidad que esta señora me dijo, oh, no, o sea, sí no tenía mi familia, sí la extrañaba, pero dentro de ese lugar encontré a alguien maravilloso que estuvo interesado por mi bienestar y que yo de la misma manera lo hacía. Le pregunté que si ella había vuelto a ver a esta persona al salir. Pues no había tenido la oportunidad, dice, pero la recuerdo con mucho cariño y espero en algún momento poderla contactar. También lo que hemos escuchado de nuestros compañeros del personal de salud es que ellos también lloraron por uno de esos pacientes que estuvieron ahí. No lo dudes, si tú perdiste un familiar en alguna unidad y no lo volviste a ver, más de uno de los que estuvo trabajando muy cerca estuvo llorando por no haberle podido hacer un procedimiento, por haberlo perdido, por no haberlo sacado adelante, porque al final no es una situación humana, es una situación que corresponde al cuerpo en general, ¿no? O sea, no se murió porque no le hicieron lo correcto o lo debido. Murió porque su cuerpo estaba sumamente cansado y bajo las intervenciones humanas, pues ya no se pudo más.
Es sorprendente cómo en situaciones como esta pueden presentarse escenas muy tristes, pero también sorprendentes, cálidas y llenas de afecto. Vamos a escuchar la siguiente historia que nos acerca también a la parte vivencial de la pérdida de un ser querido.
Hola, yo soy Consuelo. Lamentablemente mi papá perdió la vida debido al COVID. Estoy viviendo en Francia. Y bueno, decidí ir a visitar a mi familia para pasar Navidad con ellos. Pero a la mitad de mi viaje, mi papá se enfermó. Y yo lo veía demasiado débil y demás. Y bueno, él pues tenía de hecho bastantes problemas de salud que, desde luego, con el COVID, bueno, todo lo complicó. Fue bastante duro porque es una enfermedad en la que de un día a otro estás viendo a las personas que tú quieres morir. Creo que fue mejor estar junto a él porque me imagino que todos los que sí pudieron ir al hospital y encontraron una cama de hospital y al final de cuentas lamentablemente no pudieron librar la enfermedad, pasaron mucho solos, sin su familia, sin sentirse acompañados en este último momento. Y aunque para ti como familiar es súper duro estarlo viendo así, creo que para ellos es mucho más reconfortante saber que tú estás ahí sosteniendo su mano. Pero nosotros no éramos médicos y no contábamos con el equipo suficiente, y llegó la ambulancia, y creo que fue un gran acto de amor de él hacia nosotros también, el irse, porque creo que de alguna forma él ya sabía que ya no iba a salir de esa, pero quiso evitarnos el que lo viéramos hasta el final, así, apagarse. Simplemente levantó su mano, nos dijo adiós, le dijimos lo mucho que lo queríamos y entró al pabellón COVID y ya no lo volvimos a ver con vida. A mí me dolió mucho esa parte porque no nos dejaron tener un funeral como a él le hubiese gustado. Hubo un momento en que tanto él como yo supimos que era el fin. Pudimos decirnos todo lo que nos queríamos decir. Fue una plática muy bonita y muy triste a la vez. Es estar consciente que es quizás la última vez en que hables con esta persona, que hablas con tu padre. Me dio sus encargos también. Fue de alguna forma cerrar un ciclo con él. Mi papá murió el 13 de enero y a los días, casi al mes, murió su mamá, mi abuela. Entre esas dos muertes, yo me entero que estoy embarazada y al final de cuenta tuve un aborto espontáneo. Entonces digamos que ha sido un periodo bastante complicado emocionalmente, pero bueno, ya salgo, ya retomé mi trabajo. Respecto a la pregunta, quizás es cómo poder elaborar un proceso de duelo tan cargado y tan a la distancia. De alguna forma yo me siento culpable de no poder estar con mi familia apoyándolos, compartiendo sus penas. Estoy a más de 9.500 kilómetros de distancia y siento que no he podido pasarlos todavía. A veces el dolor es muy grande.
Y es entonces que aparecen múltiples emociones, coraje a veces, sentimientos de culpa, tristeza muy profunda. A veces hay múltiples pérdidas, como en este caso que acabamos de escuchar.
Claro, Alonso, y creo que es difícil poder decir una sola cosa que le pueda ayudar a esta persona, porque sí, estos casos requieren de un acompañamiento profesional, donde podamos ir desdoblando pues el tipo de vínculo que se tenía con la persona, las expectativas que se tenían en relación al bebé que esperaba. Es todo un proceso que se tiene que ir desdoblando y donde tenemos que tener paciencia. Es un momento de llegar a la conciencia y de rescatar desde ahí la fortaleza. Quiero remarcar que es importante identificar que si ya teníamos antecedentes de depresión o de ansiedad antes de perder a un ser querido, pues esto nos debe de marcar un foco rojo en un momento dado de una pérdida, porque seguramente nos va a causar o nos va a costar más trabajo seguir adelante. También si tenemos algún tipo de adicciones, el que sea, que el tipo de adicción que tenga, pues este se va a acentuar con una pérdida. El hecho de que nosotros tengamos múltiples pérdidas, pues también es un proceso difícil de que normalmente salga. Al principio la cápsula decía de tu programa, el duelo no es una enfermedad. No lo es. Pero cuando lleva tanta carga emocional, tantos vínculos, tantas expectativas, tantas situaciones inesperadas, pues obviamente sí requiere que de repente sí hablemos con una persona profesional para poder ir entendiendo y conectando mi cabeza con el corazón para poderle dar salida a esta situación.
Claro, la persona comentaba que tuvo un momento en el que pudo conversar con su papá y que los dos sabían que era tal vez la última ocasión. A veces no queremos pensar en ello, a veces decimos todo va a estar bien y evitamos tal vez un momento en el que podemos escuchar.
Sí, yo creo que una de las cosas más respetuosas que podemos hacer por un ser humano en un momento en el que está entre la vida y la muerte y si tiene conciencia es darle la oportunidad de la voz, de poder decir o describir lo que tiene como pendiente, lo que quiere expresarte. Puede ser pedirte perdón, pero también agradecerte. es un momento maravilloso, porque al final pues te está confiando algo que de su corazón, te lo deposita en tus manos. Quiero también con esto remarcar que de repente nos dejan encargos muy difíciles de cumplir y que el doliente trata de cumplirlos, pero no se puede. Entonces no te sientas tampoco tan responsable o tan culpable por no poderlo llevar a cabo. Habla con tu familiar y en la medida de lo posible lo he estado haciendo, pero hay cosas que me dejaste que definitivamente no está en mis manos realizar. Pon límites también. Él te pide ayuda o él te pidió algo, pero tú también puedes decir, realmente no estaba en mis manos, o no podía o no quería. Y también eso se vale.
Incluso a ti te ha tocado con las personas que acompañas, que te dejan sus encargos, sus preocupaciones.
Sí, pues es que si abrimos el cofrecito, ¿no? Pues obviamente estás tú involucrado y claro, la gente te pide cosas y en ese mismo momento tienes que decir que sí puedes, que puedes buscar ayuda para que se lleve a cabo o que definitivamente no está en tus manos. Pero creo que ya es un consuelo el poderlo decir, ¿no? Esa persona lo pudo decir y que yo le haya dicho que iba a buscar la forma y la manera de que se llevara en la medida de lo posible su necesidad o su petición.
La idea es encontrar herramientas para el manejo del duelo, pues es una ocasión favorable para ello.
El hombre en su penoso duelo, cuando el tormento pertinaz le aterra, decir burlando a la mezquina tierra, allí es mi patria, y señalar el cielo. Guillermo Prieto.
Humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Como aroman las flores del campo santo sobre la sepultura de los amantes. Si hay quien vaya a regarlas con dulce llanto, cual con hilos de perlas o de diamantes. Pero si los que mueren, mueren de amores, y nadie va a regarlas con llanto, ¿cómo entonces se mueren las pobres flores sobre las sepulturas del campo santo? También los muertos tienen sus alegrías. Si en la vida tuvieron placer y encanto, por eso se alzan sobre las tumbas frías, siempre llenas de amores sanías. Las flores más hermosas del campo santo también los muertos tienen. Tienen tristezas si en la vida sufrieron y amaron tanto que murieron de penas y desencanto. Por eso se marchitan sobre sus losas las flores más humildes del campo santo.
Aquí tenemos la voz de Óscar Chávez con un tema titulado Las flores del Camposanto. Óscar Chávez le cantó a la muerte y él murió justamente en este tiempo de COVID-19. Hoy estamos hablando con la psicóloga Pamela Febe Vázquez Luna, maestra en terapia gestalt, especialista en duelo, integrante de la Clínica del Dolor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y agradecemos el comunicado de Juanca, que ha llamado al programa, es uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta lo siguiente: Pamela, tuve una pérdida de una tía por COVID el año pasado. No pudimos asistir al funeral y eso formó una especie de obstáculo en la relación con los parientes por resentimiento. Esto es algo que se ha presentado también durante todo este tiempo: resentimientos, fracturas, rencores que en ocasiones afloran y se mezclan con otros sentimientos.
Sí, pues es que creo que la forma en la que nos relacionamos parece que tiene reglas, ¿no? O tiene que mi forma de yo estar tiene que estar el otro. Y no respetamos que cada quien vive su dolor de una manera diferente y particular, y que actualmente cada quien decide cómo cuidarse. Entonces, esto inclusive en los funerales vemos el que llora porque llora mucho, y lo juzgamos porque creemos que pues algo debe y por eso está tan arrepentido y le salen muchas lágrimas. O el que no llora es porque, no, pues ya ni le importaba. Somos muy buenos para juzgar. Entonces creo que tendríamos que quitar el juicio sobre los actos de los otros y cada quien vivir su pena y su dolor en base a sus creencias, a sus acciones, a su forma de ser, y respetarlo. Yo le digo a esta persona que nos marca que ese resentimiento que los demás sienten, pues no lo compre, no es suyo. Que ella esté en paz con su conciencia y sepa que el que no haya ido no significa que no le dolía, significa que trató de cuidarse a sí mismo y a su familia. En el proceso de duelo, pues el enojo se presenta, no sabes ni con quién ni cómo, y quieres cobrárselo a todo mundo.
No es solamente la tristeza.
No, es tristeza, coraje, miedo. Da
todo
la oportunidad,
mezclado a veces.
Sí, da la oportunidad de que pasen esas emociones con el tiempo, vuelve a contactar a tus familiares después a través de un mensaje, espera sus respuestas. Si al final ves que son violentas, agresivas, creo que la relación ya iba por ese sentido. O sea, a veces no nos damos cuenta que nuestras relaciones son malas relaciones o son relaciones conflictivas, y en un momento dado, a través de situaciones como estas, pues simplemente nada más se nota de una forma más evidente.
María Trinidad dice: mi hermana murió de COVID. Mi cuñado y ella no querían levantarse ni comer. Y solo lloraba, y lloraba todo el tiempo. Cayó en una tremenda depresión, muy triste, y te pregunta cómo seguir sin ella en mi vida. Y gracias por tan lindo programa y por tus recomendaciones. ¿Qué le dirías?
Bueno, en un primer momento, hablando de los primeros 6 meses, 1 año, según lo que marcan los autores, es normal perder el apetito, es normal tener mucho sueño o no tenerlo, es normal de repente sentir que tengo la presencia de ese ser en mi casa, escuchar ruidos, no te estás volviendo loco. Es una reacción donde el cuerpo también genera sus procesos de adaptación. El punto es que nos permitan el acercamiento a los familiares que queremos apoyar en ese dolor, recibiendo aún contacto. Yo sé que por la pandemia es complicado, pero con los que vivimos realmente sí nos tocamos. O sea, los de la casa sí nos tocamos, ¿no? Que si está en duelo, te acerques, le toques el hombro, le des un abrazo y el doliente se lo permita, ¿sí? En la medida de lo posible, que sigas pensando en tener actos de servicio. Si tú tienes una mascota, esa mascota vive a partir de que tú le das de comer. Si tienes una planta, vive a partir de que le des agua. Si tienes hijos, ellos viven a partir de los cuidados. La pareja es, a pesar de tu dolor, sigue teniendo presente que tú eres importante para otros y que ese regalo que esa persona que ya no está te dio, lo puedas hacer para otros. Una de mis pacientes me decía que había muerto una de sus nueras muy queridas, y que ella pues se sentía muy mal porque veía a sus nietos pequeños y que ella no podía salir de la tristeza. Y yo le decía: bueno, pero si tú la amabas tanto y te dejó esos niñitos, sé la abuela amorosa, que da el amor que ahorita la mamá no puede dar, porque la mamá estaría gustosa de que lo hicieras. Entonces, cambiar de repente la perspectiva y decir, todavía puedo estar al servicio del otro a pesar de mi dolor, es un acto de adaptación y de salud. El hecho de que también aproveches el tiempo. Si la muerte o la presencia de la muerte nos deja, es saber que no tenemos el tiempo de la eternidad para demostrarnos, para estar, para sentir. El tiempo es valiosísimo. Y ese tiempo que es importante para sanar, que si dedicas a la pena, a la tristeza, al coraje, también dedícalo a la vida. Tú no estás muerto. Tú no te has muerto. No te mueres con tus muertos. Hay un libro, ¿no? Y es que no te toca todavía. Dale vida y dale fuerza, dale honor a la persona que ya no está porque dejó muchas cosas o muchas personas que todavía lo necesitaban. Haz algo también por ellos. Utiliza palabras de afirmación. Dite o háblate a ti mismo y dito, no sé cómo, pero voy a salir adelante. A pesar de mi gran tristeza, algún día de estos todavía he podido sonreír por un detalle. Hoy pude apreciar que el clima es un poco más amable conmigo. Mi cama. Trata de encontrar un pequeño detalle que te fortalezca y diga, sé que puedo seguir adelante, porque a lo mejor ya no lloré igual que ayer, porque a lo mejor ya no estoy tan enojado como otros días. Y por favor, no te olvides de hacer un regalo. Todos los días da un regalo a alguien. Da un regalo a una persona que tengas ahí cerca, tu trabajo, tu familia. Y los regalos, recordemos que no solamente son objetos, son sonrisas, son palabras, son papelitos con frases. Y esto hace que tú te sientas en la vida, no en la muerte.
Pues son algunas herramientas que nuestra invitada te recomienda hoy que es el Día de Muertos y que estamos reflexionando en torno a ello.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Continuamos.
Dad palabra al dolor, el dolor que no habla. Gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare.
Hoy estamos conversando con la psicóloga Pamela Febe Vázquez Luna, maestra en terapia gestalt, especialista en duelo. Y vamos a escuchar la siguiente experiencia donde también debemos considerar cómo comunicar a los niños.
Perder a un familiar en época de pandemia es muy angustiante y en mi caso mi familiar duró 15 días en la terapia intensiva. No pudimos despedirnos, me permitieron entrar ya cuando lo vieron muy mal porque ya había tenido RCP, ya se veía muy mal. Que si pudimos hacer ritual funerario, sí, sí se pudo. Envuelven el cajón en un plástico y no permiten pues ver al difunto. Y eso tal vez para muchos es complicado, es fuerte. No les permite cerrar a veces ciclos. ¿Cómo lo vivieron los hijos? Bueno, en mi caso tengo una sola hija. Tenía 11 años. Le pedí a una amiga que se la llevara todo el día, estuvieron jugando, estuvieron en un parque, pedí que me le quitaran los dispositivos electrónicos, que ella no tuviera contacto con nadie, para que yo fuera la persona que le diera la noticia y no se viciara la información que le iba a llegar, ya ella y yo solas, en casa. Obviamente fue un impacto. Entre que ya lo esperaba y no, pues, porque yo le iba diciendo, siempre le dije la verdad, tu papá está más grave, nunca le oculté nada desde el principio. Para que no fuera un golpe tan sorpresivo, tan duro, el día que le digo que su papá ya no estaba con vida, claro que lloró muchas horas, la abracé, la besé, y pues ya hasta que se calmó, pues ya le permití que recibiera llamadas que de la abuela, que de las tías, etcétera. Pero no lo recomiendo porque ella ya estaba tranquila y como que me la volvían a poner triste. Entonces, bueno, finalmente así se dieron las cosas. La volví a tranquilizar esa noche y todo empezó a fluir bien. El manejo del duelo, No lo hemos tratado con psicólogo. En nuestro caso, pues creemos que llegó la muerte y ahí se acaba pues la vida. No creemos que haya un trascender a otro mundo. Creemos que vivió, fue feliz, fincó las bases más importantes en su hija, que fue la seguridad de muchos valores. Nos dio lo mejor y así lo vemos, y se acabó. También eso es lo que nos impidió llevar una terapia, porque la terapia que intentamos empezar, pues a las sugerencias que empezamos a tomar, se iban mucho a agarrarnos de Dios, pues de cosas así muy espirituales, que la verdad es que nosotros no coincidimos con esas ideas, las respetamos, pues no las practicamos.
Hay dos aspectos que podemos analizar de esta historia. Por una parte, cómo manejar esta información con los niños, que muchísimos niños han perdido también a seres queridos. Y la otra es, de acuerdo a la idea que tienen de la muerte, no comparten esta creencia religiosa de espíritus, de que siguen de alguna manera en contacto. Y es por eso que no han encontrado una oportunidad de acompañamiento para el manejo del duelo. ¿Qué opciones tenemos ante estos dos aspectos?
Bueno, en relación a cómo decirle a los niños o cómo trabajar el duelo con los niños, ella planteó algo importante, que siempre le estuvo informando a su hija que cómo iba la salud de su papá, ¿no? Que no estaba bien, que poco a poco pues iba teniendo más dificultades. El hecho de decir la noticia de manera progresiva sí hace que el ser humano, independientemente de la edad, se vaya preparando pues para un posible desenlace. La edad del niño también depende mucho de la explicación que se le dé. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen un pensamiento de lo concreto, tenemos que pasar a lo abstracto, y según la edad es como se va marcando. Lo importante es no aislarlos, no esconderles la verdad. No es una verdad, es una mentira que no se puede sostener por mucho tiempo si es que tú no le comunicas lo que está pasando. Y como bien ella decía, le puede llegar de cualquier lado la información. Ella tuvo la fortaleza de, como mamá, comunicarle a su hija la pérdida de su padre, porque me imagino que ella estaba más que quebrada por ser la pareja, ¿no? Y ahora quedarse nada más como único pilar para su hija. Pero creo que eso fue maravilloso, que la mamá hubiera tenido esta fortaleza. A veces no se tiene y no hay que sentirse culpables por ello. Hay que dejar otro familiar responsable con características de soporte, de empatía para nuestro pequeñito. Algo que quisiera decir en relación a esto también es que el llanto no nomás es una sola vez. Porque ella decía, luego con otros, platicar nuevamente volví a llorar, ¿no? Pues es que puede llorar todo un día y puede llorar otros 5 días y puede llorar todo un año. El punto es no quedarnos solamente en eso. O sea, es como toco la tristeza, la lloro. Toco la felicidad, pues la vivo. El agradecimiento. O sea, las emociones se tocan en diferentes partes del día. El punto de lo patológico o de lo complicado es que me quede detenido en uno solo y de ahí no avance. Pero si llora y luego se pone a jugar, está perfecto. No somos bipolares. O sea, es una parte normal del ser humano en la adaptación.
Hay que vivir todas las emociones.
Así es. Lo importante es identificar que no están desbordadas. Porque también puede ser que alguien me diga en una semana, pues es que yo quise matar a alguien porque sentía que tenía la culpa de que murió, ¿no? No, pues estás desbordado. Ahí ya no es tan normal. Aunque sea en la primera semana de tu duelo. Necesitamos graduar las emociones y ser adaptativos en relación a esto. Y la otra parte que me preguntabas, que es cuando yo no tengo una creencia religiosa, no significa que no lleve a cabo un duelo. El duelo se lleva a cabo desde la adaptación, como les decía, porque es un proceso cognitivo, es un proceso afectivo y es un proceso corporal. Corporalmente también te ves diferente, ¿sí? También te salen más ojeras, estás más flaco o comiste de más. Entonces, no siempre se requiere de la atención de un terapeuta o de un guía para llevar el duelo. Ella parece que lo está viviendo de una manera, pues, fuerte, ¿no? Tal vez a lo mejor su hija en algún momento pudiera requerirlo, pero no tenemos que insertar la creencia religiosa. O sea, puede ser desde los recuerdos, la memoria, el significado de la relación, como decía anteriormente, lo que hace que nosotros sigamos teniendo presentes a ese ser.
Se han comunicado muchísimas personas, por ejemplo, Adolfo dice, gran programa, muy emotivo, estos días son para recordar juntos y abrazarnos entre quienes estamos todavía con vida. Ana Gabriela nos dice, tuvimos la pérdida de alguien muy cercano hace algunos meses, ha sido muy complicado superar esta pérdida. Jorge también nos dice, perdí un cuñado que era como un hermano. No pudimos verlo ni hablarle, me sentí muy mal durante varios meses, pero sentí que tenía que hacer fuerte a mi hermana y a mis sobrinos, que aunque ya están grandes, la ausencia también es muy fuerte. Y así otras personas nos comentan, también Iván Salvador Soto, he visto que ahora hacen ositos de peluche con tela de prendas, para sentir que todavía se puede abrazar a esa persona. ¿Esto es recomendable? ¿Cambia el proceso de duelo al tener algo que abrazar? Nos pregunta nuestro radioescucha.
Bueno, pues es como la mantita del bebé, ¿no? Cuando la mamá se separa y tiene el olor a la mamá, pues es como seguirlo teniendo presente. Entonces no hay parámetros para decir esto está bien, esto está mal. Es la forma en la creatividad en que lo que tú hagas te lleve a sentirte un poco mejor. Pero si tú ya ese osito que le pusiste la camisa o el pedacito de camisa del papá o de la mamá ya no lo puedes soltar, pues entonces ahí podríamos tener un problema, ¿verdad?
Pues estamos terminando el programa. Se ha comunicado José David Aguilar. Saludos a la gran profesional y especialista Pamela. Ejemplo de sabiduría, carisma y humanidad. Te lo paso al costo. Pues muchísimas gracias, Pamela, por venir al programa. Si algunas personas quieren platicar contigo, ¿quieres compartir algún mecanismo de comunicación?
Bueno, pues pueden marcarme al 3310-241869, es mi celular, mándenme mensajitos si lo necesitan, estoy para servirles. Pues hay un montón de libros que pueden hablar en relación al dolor, hay muchos especialistas, traten de buscar una persona profesional porque no es lo mismo a mí gustarme un tema y estudiar sobre el tema a tener la profesionalidad de abordar la situación.
Pues es la psicóloga Pamela Febe Vázquez, especialista en duelo, quien nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Tu nombre traigo este día para darme felicidad, recordarte en vida, risas y complicidad, charlas compartidas, susurros y cocinar, necesito ahora mi secreto a ti revelar, mis muertos me acompañarán. Me darán tranquilidad, convierte en tristeza en canción, habita en el aire con su voz.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres.
gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.